Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Y gracias también a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más en la cadena COPE. Ya sabes que antes de empezar a poner las calles, hacemos una reflexión y te demuestro que ocurren cosas en el mundo que molan, que nos hacen sentir bien y que hay gente que sobresale por encima de los demás. Mira, es la historia de Rubén. Tiene 9 años y con solo un gesto, pues ha ayudado a mejorar la vida de 60 niñas. Este pequeño de la Pobla de Balbona ha donado los 7.000 euros que le regalaron por su comunión a una casa de acogida en la India. Y es que la decisión partió de él mismo. Meses antes de recibir este sagrado sacramento, Rubén le dijo a su mamá que no quería ningún regalo para él y pidió que todos sus invitados pues le dieran un donativo para después entregarlo a gente que necesita ese dinero para poder vivir. Y dicho y hecho, el día de su comunión, todos sus allegados se presentaron con sobres de dinero, hasta 7.000 euros lograron recaudar, para elegir dónde destinar esos fondos. Lo que hizo Rubén fue acudir junto a su madre a la delegación de Manos Unidas en Valencia, y allí le hablaron de una casa de acogida en la India que ayuda a niñas de entre 4 y 18 años, y el proyecto lógicamente pues le entusiasmó. El dinero ya ha sido entregado para que este centro pueda continuar abierto. Y yo creo que esto es muy bonito saber que hay gente que desde pequeña pues tiene esa necesidad de hacer cosas por los demás. Eso es algo que se lleva dentro, eso no es algo que te hayan inculcado, es que eso es alguien que lo siente así. Porque ya sabes que lo normal de un niño a esa edad es ser un poquito egoísta y querer tener la última consola y también el último balón, y no se preocupa mucho de los demás. Sin embargo, Rubén, mira lo que ha hecho. Con 9 añitos es consciente de que, bueno, él lo tiene todo para vivir, y es también consciente de que hay otros muchos niños que no tienen nada para poder sobrevivir. Es preciosa la iniciativa, que debería servir de ejemplo para otros niños y también para otras personas. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, en el Día Mundial de la Radio, en directo, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana, por lo menos, te vamos a contar un montón de cosas para acompañarte, hagas lo que hagas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy es un día importante para nosotros, ¿eh?
Sí, sí, el Día Mundial de la Radio. Y aquí estamos.
Aquí, en la radio, precisamente. Precisamente.
Haciendo eso que se celebra.
Haciendo lo que se llama radio. Oye, Bea, ¿qué les ofrecemos a nuestros ponedores?
Mira, la próxima hora vamos a tener a Mar del Tiempo.es, que nos va a contar cómo se presenta la semana en cuanto a lo meteorológico. Y como hay tanta gente que está resfriada con este tiempo invernal, pues le hemos pedido también que nos cuente qué hay de mito y de leyenda en esta dolencia, en esto de que cuando te resfrías es porque hace frío. Veremos a ver.
Sí, sí, en cierta manera sí, claro.
Pues yo me cojo unos catarrazos en verano tremendo.
Yo también en verano, o sea, y que sientan fatal, ¿verdad?
Esos son los peores.
Es una cosa, es muy ordinario eso, ¿eh?
Así que bueno, además vamos a empezar a hablar ya del cambio de hora. Ya nos hemos nerviosos. Oye, ¿tú te das cuenta de que ya los días son mucho más largos?
Sí,
lo he notado. De repente miro la ventana,
sí,
y
a las 7 y pico ya había luz.
Ya, a las 7 menos cuarto y todavía era de día.
Bueno, se pasa volando esto, ¿eh?
Tremendo. Y te vamos a presentar a una pareja que decidió que su vida tenía que ser un viaje y se ha recorrido el mundo de arriba abajo en varias ocasiones. Además, lo han documentado precisamente en eso, han hecho 2 documentales de estas andanzas, llevan ya más de 800.000 visualizaciones.
¡Qué barbaridad!
Por lo que está siendo todo un éxito.
Claro.
Hablaremos con ellos.
Muy bien, pues todo eso será aquí en directo en la cadena COPE. La verdad que hay un montón de gente que ya tiene su diploma. Es bonito escuchar un programa de radio, formar parte de la comunidad, pero yo creo que es más bonito cuando encima te regalan el diploma oficial de ponedor de calles. Es tu título. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo?
Hay que llamar por teléfono, 950-6006, es gratuito, no cuesta nada, y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Muchos solamente nos llaman para eso, para tenerlo.
Es verdad, y nos cuentan cómo están poniendo las calles ahora.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Juan.
De Jaén no eres, ¿verdad?
No, de La Coruña. Pues estamos fabricando harina para piensos de perros y gatos.
Qué bien. ¿Tú la has probado en algún momento?
No. Pues estamos en una sala con unos ordenadores y manejamos la planta desde la sala.
Uh-huh. ¿Y estáis ahí con un transistor escuchándonos?
Sí.
Qué bien. ¿Y a qué hora empezáis a currar?
A las 10 de la noche.
¿Y qué acabáis? Más o menos sobre las 6, a las 7, ¿no?
A las 6, 8 horitas.
Uh-huh. ¿Y se hace largo?
Bueno, se lleva.
¿Tenéis algún momento de parada para tomar un bocatín?
Sí, tenemos 15 minutitos de bocadillo.
¿De qué te lo has tomado tú hoy?
Yo, de chorizo y de jamón.
Oh, ¡qué rico! ¿Mezclado las dos cosas?
Mezclado las dos cosas.
Joder, yo te recomiendo que te hagas una tortilla de jamón y de chorizo.
También.
Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues estamos aquí en Ciudad Real, trabajando en una subestación eléctrica, ahí dando y también en la garita y dando vueltas con el coche, claro, para que esté todo correcto. Están en obras.
Claro, por si os mangan un poquito las cositas que hay por ahí, ¿no?
Ah, el cobrecito, que le gusta mucho por ahí a algunos.
Uh-huh. ¿En algún momento has pillado a alguien mangando cobre?
Bueno, sí, hace tiempo se me saltaron, estaba dentro de lo que era una subestación más grande, uh-huh. Y se me saltaron y bueno, pues tuve que echarle ahí el valor.
Ya, ¿y por qué no sois a nosotros?
Os veo muy dinámicos y no sé, por ejemplo a vosotros, pues porque tú, Pulpo, pues pones un montón de música, yo también soy muy musiquero. Uh-huh. Tenía también una solicitud de para un temilla, Demi Russo, Forever and Ever.
Uh-huh. Eres muy actual, ¿eh?
Sí, de verdad.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles ahora y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, vamos a recordar el número de teléfono por si algún despistado todavía no lo tiene apuntado. 950-60-06, 950-60-06. También nos puedes encontrar mandándonos un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Pues venga, que arrancamos, que ya estamos a martes, que es 13 de febrero y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Puedes estar en la cama intentando dormir, puedes estar recuperándote en un hospital, puedes estar pasando por un mal momento, pero la radio está siempre acompañándote. Puedes estar en un camión, quizá en una garita, quizá estás en un coche viajando o quizás estás enfermo, pero siempre está tu radio acompañándote. Quizá es porque no puedes vivir sin ella.
Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin.
No hay manera.
No hay manera.
No puedo estar así.
No puedo estar sin ti.
¿Sin qué?
No hay manera.
Para muchas personas, el transistor, la radio, en cualquier momento acompañando, hagas lo que hagas, te da un poquito de vida, siempre sabes que hay alguien que está al otro lado acompañándote. ¿Y por qué no? Dándote un poquito de energía y un poquito de vida. Pues desde COPE lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana en directo y nos gusta mucho hacerlo. Y es que cada día hay 25 millones de personas que escuchan la radio en España. Estamos hablando, atención, del 70% de la población de entre 25 y 54 años. Es un dato alucinante. ¿Qué importancia tendrá este medio que se realiza el Día Mundial? Hoy en todo el globo se está hablando de esto, de la radio, de lo que estás escuchando tú ahora. Y lo más importante, aunque no te lo creas, lo que estás haciendo ahora con nosotros es radio.
Mira, nos están mandando también mensajes los ponedores. Esperanza Ortega dice, Pulpo, qué bonita historia la de Rubén. Muchas felicidades. Muchas a gracias. Todos los que hacéis la radio.
Muchas gracias.
José Márquez dice, un recuerdo radiofónico, algo así como C100, welcome to
the jungle.
¿Te acuerdas,
sí,
Pulpo?
Sí, por supuesto.
Felicidades a todos los radiófilos, sí, y a todos los que la hacéis posible. Un abrazaco a Pulpo y Bea. Mari Carmen dice que ya escucha la COPE desde por la mañana hasta el día siguiente.
Qué bien.
O sea, que no la pagábamos.
La tiene encendida.
Sin mi radio no puedo vivir. Felicidades a la radio. Eres bien. Mi vida, nos cuenta Mari
Qué
Carmen.
Qué bonito, Mari Carmen, gracias.
Capitán Trueno dice que todos los días a las 4 está ya con nosotros.
Ole.
Poniendo la radio.
Ole.
Y Manuel Neira también. Él se encuentra en Arteixo, en A Coruña, y escucha la radio mientras que curra, aunque hoy sea fiesta. Es martes de carnaval allí en La Coruña.
Uh-huh. Es importante que hoy hablemos de la radio exclusivamente en nuestra publicación en Facebook. Ahí tenéis un espacio para hacer esa pequeña reflexión y contarnos por qué estáis escuchando la radio. Seguro que tenéis algún recuerdo, una referencia, algo que os enganchó a la radio. Quizá el momento de la transición, cuando dejaste de escuchar la radio musical para pasarte a la radio generalista. Nos interesa, queremos conoceros un poquito mejor. Para eso, insisto, facebook.com/poniendolascalles. Tenemos ahí ya ni más ni menos que a 21.683 personas. Son ponedores y ya sabes, si nos sigues ahora por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar en directo.
¡Quieto, quieto, Urkel, quieto! ¡No se te ocurra tocar la emisora! ¡Acabamos de pillar la COPE y escuchamos Poniendo las Calles con el Pulpo!
En la cadena COPE, ahora contigo, estamos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio. Y nos informamos del tiempo que va a hacer y lo compartimos contigo. Y además nos lo cuenta la mejor, desde eltiempo.es, Mar Gómez, doctora en físicas y también meteoróloga. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va el tema del tiempo?
Bueno, pues va mejor porque hemos pasado mucho frío estos días, como yo por lo menos, y esta semana suben un poquito las temperaturas, así que yo creo que lo vamos a agradecer, aunque de momento, a estas horas si me estáis escuchando, todavía hace frío y diréis, ¿qué dice esta? Pues sí, van a subir las temperaturas, pero de momento hoy todavía no. Tenemos 20 provincias con avisos por temperaturas que van a estar entre los 10 grados bajo cero, más o menos, y los 8 grados negativos en el Pirineo, en el sistema central 6 grados bajo cero, en zonas de la Comunidad de Madrid también podemos tener estas temperaturas, o en el este de Castilla La Mancha. Así que nos vamos a levantar con el coche hoy todavía con heladas. Hoy entra además un frente, nos toca sacar el paraguas en toda la mitad norte. En esas zonas mejor que el paraguas casi que el chubasquero, porque vamos a tener mucho viento y ya sabéis lo que pasa con el viento, que el paraguas es un poco incómodo. Vamos a tener lluvias en Galicia, vamos a ver nieve también en estas zonas. Los avisos por viento, fuerte oleaje, de hecho esperamos olas de hasta 6 metros de altura en La Coruña. En el resto de la costa cantábrica también tenemos avisos amarillos por fuerte oleaje. Estas lluvias pueden extenderse a otras zonas de la mitad norte, pero van a seguir a lo largo de toda la semana en puntos del norte peninsular, sobre todo hasta el jueves en Galicia. Las temperaturas miércoles y jueves suben, y suben de verdad, porque no solo en el sur vamos a llegar a los 20 grados, sino que en el norte, en cuanto sopla un poquito de viento de sur, se disparan las temperaturas, así que fácilmente en el País Vasco, Asturias, Cantabria, nos podemos encontrar con temperaturas por encima de los 15 grados o casi casi rozando los 20. Así que importante ese ascenso de las temperaturas, sobre todo para los que no nos gusta mucho el frío, que yo creo que lo vamos a agradecer.
Sí, la verdad que, digamos que en la vida se vive un poquito mejor sin pasar frío, ¿no?
Sí, pero tampoco pasando mucho calor, porque, a ver, yo no es que sea quejica, ¿eh? Pero a mí en verano, cuando hace 40 grados, tampoco estoy a gusto.
No, por eso hay un término medio, ¿no? Digo yo.
Una cosita intermedia, yo creo que es bien. De todas formas, ya sabes que nos quejamos del tiempo siempre. Sí. Y yo la primera, y eso que me dedico a esto, ¿eh?
Sí. Oye, habrá que estar pendiente de cómo viene el tiempo para Santa Cruz de Tenerife el próximo sábado, que voy a estar ya actuando por la mañana.
Pues sí, estaremos atentos porque de momento para el próximo fin de semana lo que sí tenemos es lluvias en gran parte de la península, pero de momento parece que se salva un poquito la zona de las Islas Canarias. ¡Tumba! Y de momento parece que se mantiene, pero ya te digo que os iré actualizando a lo largo de la semana, porque de momento lo que tenemos son las lluvias centradas en la península y bueno, las temperaturas ya sabes que en esa zona, en Canarias, pues siempre son súper agradables, una chaquetita para por la noche si acaso, pero poquito más.
Uh-huh. Oye Mar, yo de pequeño aprendí, y además que se me quedó, y de las cosas que aprendes de pequeñín y luego no olvidas, y es que la nieve se deshiela, la nieve se hace agua y luego va a los ríos.
Pues sí, es que además esta semana suben las temperaturas, entonces ¿qué va a pasar? Que la semana pasada nevó muchísimo, tenemos muchísima nieve en zonas de montaña, en los Pirineos, no sé si además habéis visto un vídeo que se ha hecho viral en Asturias, en el puerto de San Isidro, que yo le llamo el muro de Invernalia de Juego de Tronos, porque tiene como 7 metros de altura de nieve, una barbaridad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que suben las temperaturas y toda esa nieve pues se va fundiendo, como es lógico, claro. Y eso aporta también a nuestros ríos. ¿Qué pasa? Que si se funde demasiado rápido, lo que hace es que provoca crecidas de los ríos y también provoca problemas e inundaciones. Veremos esta semana, porque esa subida del miércoles y del jueves es como de unos 10 grados comparada con la de hoy. Entonces sí que yo creo que lo vamos a notar. Así que estaremos muy atentos para que no tenga complicaciones.
Bueno, menos mal. Estamos en la cadena COPE, estamos hablando con Mar Gómez. Ella trabaja en eltiempo.es, la mejor página web, la mejor aplicación para conocer el tiempo en tiempo real de cómo está y cómo va a venir, que nos viene a vivir, incluso de pistas de esquí, que mucha gente me dice, Pulpo, y el tema de esquí no lo tocáis nada. En eltiempo.es está toda la información. Además, ahora estamos en invierno y vienen los resfriados, Mar. Y también hay gente que no sabemos si es alergia, si es constipado, pero el invierno es como el negociete también de los resfriados.
Totalmente, y es que yo he estado leyendo un poquito porque digo, a ver, hay muchas cosas que se nos dicen y no sabemos si son verdad o no para combatir los resfriados de invierno. Pues, por ejemplo, se nos dice cuando estamos pochillos que tomemos muchos líquidos, que eso nos ayuda a recuperarnos. Bueno, pues hemos hablado también con doctores y lo que nos han dicho es que no es que nos ayude a recuperarnos del catarro, sino que lo que ayuda es a diluir los moquillos, ¿no? Y entonces...
claro.
Pues hombre, algo hace que te encuentres mejor. Yo, por ejemplo, todas las mañanas me desayuno un zumo de naranja, porque a mí me gusta muchísimo. Y hemos oído muchas veces que la vitamina C es muy buena para combatir los resfriados. Pues yo todos los años me pongo mala. Entonces, he leído sobre esto y es verdad que lo que nos comentan es que no nos inmuniza ni nos cura de los resfriados ni de enfriarnos. De hecho... nos fortalece un poquito el sistema inmunitario, pero tampoco hace maravillas, o sea que no es un milagro. Y luego otra cosa, que cuando estamos malitos, lo que hacemos es encerrarnos totalmente en casa, no abrimos las ventanas ni para atrás, y ¿qué pasa? Que se va poniendo todo el mundo malo en casa. Hay que ventilar, nos vamos a otra sala, ventilamos bien la casa, que se salga todo el virus y todo lo que tengamos, de tal forma que también se pueda renovar el aire y evitemos el contagio con otras personas, otros familiares que tengamos en casa.
Claro, y encima ahora que viene el cambio de la hora, el cambio de verano a invierno, invierno-verano, ¿esto al final qué va a pasar? ¿Lo van a eliminar? Rajoy dijo que iba a intentar poner la misma hora en todo el país para que estuviéramos un poco equiparados a Londres, ¿no?
Pues mira, parece que por fin en Europa se lo están tomando un poco en serio y los diputados se han sentado en Estrasburgo para debatir la eliminación pues de uno de los momentos más tediosos del año, el cambio de hora, que a ninguno nos gusta.
Yeah.
Entonces, los motivos son los que ya conocemos. Creen que el ahorro energético que se consigue es muy poquito, no compensa con el sufrimiento que genera la población, porque ya os he hablado muchas veces de que provoca trastornos de sueño, el estado de ánimo baja, bueno, hay mucha gente que sí que lo padece. En realidad es un primer paso hacia esa posible eliminación. Por el momento ya están la agenda política de Europa, hay que esperar a la realización de un estudio a gran escala del impacto económico que implicaría, pero también te digo que en España vamos por libre, ya que no nos encontramos ni en nuestro uso horario, por lo que las horas de luz, claro, y los hábitos de vida son diferentes, así que nosotros tendríamos que hacer un estudio aparte para ver qué nos interesa, pero yo desde luego estoy también en esa moción que cree que tampoco ahorramos demasiada energía, así que veremos.
A ver qué es lo que pasa, estamos a martes, estamos comenzando el día con Mar Gómez, ella trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas, es meteoróloga y encima tiene una voz maravillosa. Mar, que te mando un abrazo.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias a todos los que eligen la radio, a los que les gustan sus noticias, el deporte, el entretenimiento, la música. Y muchas gracias a los que con su publicidad en radio contribuyen a hacer de este medio una realidad. Por eso, en este Día Mundial de la Radio, te agradecemos que formes parte de la gran familia de la radio.
Estamos de celebración, estamos emocionados y nos encanta lo que estamos leyendo. ¡Qué cantidad de mensajes sinceros y bonitos en nuestro facebook.com/poniendolascalles!
Keep on going.
Es 13 de febrero, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Lo hacemos tras declararlo ni más ni menos la UNESCO. Es algo importante para nosotros.
Me ha encantado este dato porque además de las 25 millones de personas que escuchan la radio en España, que tú comentabas antes, ¿tú sabías que la radio es el medio con mayor credibilidad en Europa y también en España?
Qué bueno.
El que más.
Me lo creo.
Antes que los periódicos, antes que la televisión.
Que la tele y todo.
Mira, según el último Eurobarómetro, el instrumento que la Unión Europea utiliza para medir el estado de la opinión pública en los países miembros, salió en esa encuesta que el medio con mayor credibilidad, el nuestro,
la radio. Qué bueno.
Da igual la emisora.
Es verdad, y sobre todo que ahora estamos en una época en la que ya no hay las guerras que había hace, por ejemplo, 15 años entre las emisoras. Mira, yo voy a mandar un abrazo y un saludo a Chema García Langa, del Canto del Grillo de Radio Nacional, que ayer hablábamos y la verdad que es motivo de orgullo celebrar juntos este momento del Día Mundial de la Radio. Hay muchísima gente que está pendiente de lo que suena en una emisora, sobre todo cuando aparta la música y quiere escuchar historias.
Sí, sí, claro, y hay un montón de historias, pero espera que leamos algunos mensajes que nos han dejado en Facebook que me han gustado mucho. David Barbero dice que él escucha la radio desde que era niño porque desayunaba con sus padres escuchando Los Porretas y ahora escucho al Pulpo poniendo Las Calles.
Qué bueno, gracias.
Ana Quintero dice que para ella la radio es indispensable porque se quita horas de sueño para estar con nosotros.
Wow.
Ana María Mayo dice cómo me gusta escuchar la radio y cómo me relaja. Estoy en Mallorca. Y Liliana Sánchez dice, me gusta la radio porque hace mucha compañía, sobre todo cuando trabajas de noche, la suelo escuchar toda la mañana y luego el resto del día casi estoy durmiendo para volver a madrugar. O sea que Liliana Sánchez se sabe todos los programas de noche, más
qué bueno,
que los de día.
Qué bueno, estamos haciendo como una especie de un estudio de mercado, a ver cómo aman y cómo les gusta la radio a nuestros ponedores. No solamente tenéis por qué hablar de este programa o de programas de la cadena COPE, ¿por qué escucháis la radio? ¿Cómo lo hacéis? ¿Durante cuánto tiempo? Cuando despertáis, ¿ya estáis poniendo la radio? ¿Lo escucháis en el coche? Hay un montón de temas que queremos conocer de nuestros ponedores en cuanto a la radio. ¿Para qué? ¿Cómo te puedes expresar? En nuestro facebook.com/ poniendo las calles.
Pues sí, Rafael Castaño, por cierto, dice, estoy en Murcia, os mando un abrazo chillao, yo oigo escucho la radio desde el señor Castaño hasta el señor Herrera. O sea, este es ponedor.
Total.
Toda la franja
nocturna.
Madrugadora.
Qué bueno, muchas gracias.
Bueno, oye, ¿te imaginas que intentan robarte y tras frustrar el atraco terminas desayunando con el ladrón? ¿Tú te ves en esa situación?
Pues mira, no me lo puedo creer. ¿Qué
es un poquito
que te diga?
Surrealista, pero son cosas de la vida. Esto le ha ocurrido a un concejal de Barcelona, Josep Tellez. Al parecer, hace unos días, un carterista intentó quitarle el móvil en el metro de la ciudad condal. Tras perseguir al ladrón por la estación, consiguió recuperar el teléfono, el móvil, y Tellez, en vez de denunciarle, lo que quiso es hablar con él y explicarle que tenía que entender que se acababa de llevar su teléfono y el teléfono para una persona es muy importante y en especial para él. En su caso, más que por el valor económico que pudiera tener, por los contactos y la información que guardaba. El ladrón parece que lo entendió, le devolvió el teléfono y se disculpó asegurando que lo sentía muchísimo y que se había llevado el teléfono porque necesitaba conseguir dinero rápido.
Joder.
Al parecer le contó que no encuentra trabajo, que lleva muchos meses en el paro, que tienen problemas económicos y que su mujer está embarazada. Y bueno, todo esto pues le había llevado a delinquir.
Qué situación también para ese hombre, ¿eh?
Mira, tras hablar con él, Tellez decidió invitarle a desayunar, le dio 40 euros. Y qué de gente honrada se ve a veces abocada a hacer estas cosas por sus circunstancias. Porque yo soy yo y mis circunstancias. Y hay veces que cometes un delito, algo que lo mismo sería impensable en otro momento de tu
vida. Por supuesto, por eso te decía que en qué situación se tenía que ver este hombre para dar ese paso. Pero qué bonito también es esta persona a la cual le han robado el móvil y que, oye, le tiende la mano para ayudar.
Claro, en vez de
eso está muy bien. Muy bien. Muy bonito, Bea.
La historia está muy bien. Ahora deja que nos pongamos copleros.
Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena.
Dios. Parece que están apaleando un gato. Pulpo, para.
Hombre, un respeto a Manolo Escobar.
Sí, sí. Eso digo yo, un respeto.
Qué bueno, por favor. Yo he escuchado a Manolo Escobar y me acuerdo de Manolo Marín, de Soto del Real. Que descanse en paz, lo que le gustaba, por favor.
Pues mira, he puesto esta copla que popularizó Manolo Escobar porque hoy hemos sabido que el domingo falleció a los 106 años la última modelo viva del pintor cordobés.
¡Ole!
106 años tenía una de estas mujeres morenas. Se trata de Rafaela de la Vega Barbudo, protagonista del cuadro La Niña de la Tanagra. La obra fue vendida en 2014 por 200.000 euros. Como en casi todas las obras de Julio Romero de Torres, la joven aparecía sentada en medio de un paisaje onírico en el que se ve al fondo el torreón de uno de los edificios de la Plaza de la Fuenseca. Esta fue la primera y última vez que Rafaela, que esta mujer que ha fallecido a los 106 años, como sí, te digo, y que era una niña bien de Córdoba, posó para el pintor. Es la primera y la última vez. Y lo hizo por la amistad que desde hacía años unía a las dos familias. Por regla general, Julio Romero utilizaba modelos profesionales, sí, que se dedicaban a esto. Uh-huh. Pero de vez en cuando, pues tiraba de las hijas de algún amigo. Y esta era una de esas niñas. Qué tendría, bueno, nada, 16 años, 15.
Y ya ha fallecido.
Guapísima. Y ha fallecido con 106 años. Se, mírate, pintó el cuadro en los años 20.
Qué maravilla, ¿no?
Qué bonito.
Qué bonito.
Y tenerte un cuadro que se vende por 200.000 euros con tu cara.
Qué maravilla. Del, ¿conos?, que no hemos vuelto a saber nada ha sido del carro, ¿no?
Del carro lo perdió este señor.
Y es que no está. No apareció.
Nunca más se supo. A mí
no
me
apareció
pasó
por ningún lado.
A mí también me pasó con un bolso.
Y voló, ¿no?
Se acabó. No
un
apareció.
Ray between.
Antes de irnos con la música, ¿tú te imaginas ser bebé de nuevo? Oh. Encontrarte en medio de tus siesta vespertina,
oh,
y de repente al despertar ver que tu padre te ha cortado por la mitad.
¿Qué dices? ¿Pero por qué no dices eso?
No es que te encuentres en una peli de terror, sino que esto es lo que tiene que tener un padre ilusionista.
Ah, vale.
Un padre
un Copperfield de turno.
Un Copperfield de turno. Vamos, un mago de toda la vida. Este es el día a día de una bebé cuyo vídeo siendo partida en dos está triunfando en YouTube.
¡Qué barbaridad!
La peque, con su chupete, se encontraba dormida tranquilamente, sí, cuando su padre, un mago bastante famoso, decidió probar un truquito con su bebote. El hombre cogió dos cuentos infantiles, se los puso a la altura del estómago, en menos que canta un gallo, dividió a su pequeña en dos pedazos. Si la ves cómo la quita las piernas,
ah,
te... sí, bueno, vamos a colgar.
Ah, vale.
Vamos a colgar.
Para que lo vean los ponedores,
hombre, por
muy
favor,
bien.
Vamos,
claro,
a colgar ese vídeo, claro, mortal.
Sí.
Ese vídeo mortal. Lo mejor de todo es que la peque estaba dormida. El padre va, pone los cuentos, la separa las dos piernitas.
Qué
que
miedo.
Se ven las dos piernitas separadas, que tú dices, ay, cómo se te queda, sí, así, sí, la niña, sí, tiene, hombre, que aguantar,
claro,
la madre. A ver cómo haces tú otra, ¿eh? Igualica. Bueno, en ese momento la niña se despierta. La impresión
en
que da...
En pleno proceso de corte, ¿no?
Claro, porque diría, este imbécil, ¿qué está haciendo?
¿Pero qué está haciendo?
Está haciendo este imbécil. Pues porque no sabe hablar, si no diría, mamá, que ya está aquí esto otra vez. Que no me deja dormir. Bueno, pues está precioso. Mola tener padres así de guay. ¿Tú te acuerdas este que es experto en efectos especiales?
Sí.
Y tiene grabado al niño...
Sí, con los
por
ruidos.
Ejemplo, no, con los ruidos, ¿no?
Con las caretas.
Saltando, por ejemplo, de un sofá
y
de repente pone el padre, como es experto en efectos especiales en el cine, pues, un precipicio. Y se le ve saltando del sofá y se le ve luego cómo cae como en una especie de precipicio.
Qué bueno, por
mola
favor.
Un montón.
Mola,
¿no?,
mucho.
Tienes a tu padre pues haciéndote trastadas.
Qué bola, qué batadas.
Bueno, nos vamos a ir con la música.
Venga.
Vamos con Joaquín Sabina, que este lunes le ha tocado soplar velas.
¿Sí?
Concretamente 69 años.
Correcto.
Son los que ha hecho el cantautor y los ha cumplido de gira. Este martes Sabina se encuentra en Monterrey, en México, para presentar su último disco, Lo Niego Todo. Yo me quedo con este Y Sin Embargo, que no es de Lo Niego Todo, pero es que yo no me resisto nunca a poner esta canción.
Esta canción es muy bonita, es una de las obras maestras de este tío, que es muy capullo en el sentido de lo que hace lo convierte en oro, y además que es muy constante. El tío se pone a escribir y dice, lo voy a petar, y lo hace.
Es maravilloso.
¿Y qué voz tiene, eh?
Un poeta. ¿Nuestro Dylan?
Es un tío que es muy grande. Sí, sí, es un Dylan español, ¿eh? Este, cuando vino a la jungla, se llegó a fumar en 40 minutos unos 14 ducados.
Creo que lo ha dejado todo.
Yo creo que nunca dejó nada.
Sí, yo creo que lo ha dejado todo.
¿Tú crees?
Sí.
No sé, pero yo cuando entró...
Tiene cada vez la voz mejor.
Me estás vacilando un poquito, ¿no? Qué barbaridad. Son las 4:34 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. En directo, no estamos grabados. Estamos contigo poniendo las calles. Aunque estés en la cama, aunque estés de guardia, aunque estés vigilando, aunque estés protegiendo en tu coche de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o en un cuartel militar, estamos contigo y también con la gente que está en las prisiones. Un abrazo bien fuerte.
Sin luz, ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada. Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño,
perdido en el pañuelo,
perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura.
Joaquín Sabina sonando mientras ponemos las calles en directo en la cadena COPE. Tienes un teléfono en directo para marcar y entrar en el programa y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, el 950-6006. Si prefieres mandarnos un WhatsApp de audio, el 662-942-605. Y en facebook.com/poniendolascalles nos puedes dejar el mensaje que quieras que leamos en directo. Pues vamos a hablar con Carolina, que es una ponedora que ha marcado el teléfono y que creo que está poniendo las calles con nosotros. Carolina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Ahora mismo, ¿dónde y qué haces y cómo pones las calles?
Pues mira, me levanto muy pronto y es que soy cocinera y bueno, hay que preparar desayunos. Uh-huh. Y bueno, pues en ese momento estoy empezando a trabajar.
Ajá. ¿Con qué te vas a arrancar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en la cocina?
Pues primero preparar un desayuno.
Ajá. ¿Y qué consiste en...?
Pues en bollería, café, leche, infusiones. Uh-huh. Luego hay veces que te piden brochetas de fruta, cosas así.
Ahora, lo que más se lleva es el tema de la fruta, la quinoa y sí, la sanidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y eso para ti es más fácil o más complicado?
No, la verdad es que como ya llevo tantos años, estoy tan acostumbrada que lo haces como comer pipas.
¿Cómo recuerdas los desayunos que tenías que preparar hace 15 o 20 años? ¿Cómo eran?
Buah, es que hace 15 o 20 años no trabajaba en catering.
Ah, ¿a qué te dedicabas hace 15 o 20 años?
Pues hace 15 o 20 años era peletera.
¿Peletera? ¿Y abandonas la peletería para hacer cateringismos?
Ajá, porque me encanta la cocina.
Qué, o sea, bueno. Que es que... Qué bueno, qué bueno. ¿Y
así que...
¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de España?
Pues en Leganés.
Uh-huh. ¿Y trabajas desde una cocina grandota?
Pues la verdad que sí, que es bastante grande.
Uh-huh. ¿Y tienen más compañeros? ¿Estás solita?
No, tenemos una jefa, tengo 3, 4, 5 compañeros más.
Ajá.
Y bueno, sabes que muchas veces necesitamos gente y bueno, pues se tiene que mandar.
Qué bien.
Ayudantes.
Qué bien. Pues Carolina, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Ay, qué gracia.
Sí, y quiero que lo tengas ahí en tu cocina, hay que presumar de ello.
Hombre,
porque
claro.
Tu condición de ponedor, de ponedora, hace que España siga creciendo y funcionando y eso es un motivo de orgullo.
Pues sí, la verdad.
Que mucha
pues
gente...
me hace mucha ilusión.
Ah, pues mira, más todavía a mí regalártelo y tenerte en el equipo.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, cielo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, Carolina. Hasta luego, cielo. 4:38 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de mensajes que llegan a facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 21.692 los ponedores que nos seguís en esta red. En cuanto lleguemos a los 21.700, nombraré a los 20 últimos. Así que te animo a que nos sigas y demostremos que los ponedores de calles levantan España.
Hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y
Hugo y Quique, dos ponedores, guardias civiles, brigadas que están ahora mismo en el puerto de Navacerrada en su coche patrulla, van escuchando Poniendo las Calles, como tú.
La de mensajes que nos están dejando Manolo, por ejemplo, dice: la radio es una gran compañía y una enciclopedia de cultura más grande que el planeta Tierra. Escucho la radio siempre, sintonizo varias emisoras para contrastar actualidad. Sois enormes de comunicación a los ponedores. Muchas Rafael gracias. Fernández dice: como yo llevo trabajando más de un año por la noche, la radio me hace mucha compañía. Nos alegra mucho la risa de Bea, y a ti, Pulpo, cuando trabajaba por la mañana te escuchaba también en la jungla. Así que siempre he estado poniendo las calles con la radio. Mila nos dice que un saludo desde Cullera, que nunca la nombramos, que por eso quería decirlo. Mila Remire.
Mila, que te hemos nombrado muchas veces.
Mila, te volvemos a nombrar. Dale,
un besazo, Mila.
Ok, Mila. Sol Hernández, feliz día de la radio. Sin la radio las noches no serían igual y sin café tampoco. Saludos a todos desde Ávila. Mona Jackson dice: escucho la radio porque hago muchos turnos de noche. Trabajo en la estación de servicio a 2 grados bajo cero. María Jesús dice que la escucha porque últimamente es insomne.
Anda.
Me gusta saber que hay gente humilde como yo que trabaja y vive y siente la noche. Gracias a ti, Pulpo, por estar ahí todas las noches. Carmen Teresa, gracias a la radio creo que no me he vuelto loca, la verdad. Estoy pasando por esa etapa en la que las mujeres nos despertamos de madrugada sudando y ya sin sueño, pues no sabía qué hacer. Y aquí entra la radio en mi vida. Muchas gracias. Alba también: para mí la radio ha sido y es una especie de amigos que ríen conmigo, que me animan, que me enseñan novedades y cosas curiosas, que destierran el mal rollo. Aupa a los ponedores, porque yo soy ponedora.
Hombre, yo creo que al propósito del nacimiento de este programa de radio, ¿no? Sobre todo demostrar, hacerle un guiño y poner en valor el esfuerzo de muchísima gente que está trabajando ahora en las fábricas, en los camiones, en los transportes, en la seguridad, la gente que está trabajando en 2 metros cuadrados para protegernos. Y quizá por eso nació este programa de radio. Era un guiño a toda esa gente y también, por supuesto, acordarnos de la gente insomne, de la gente que está enferma y que, por un lado u otro, pues tiene una vida complicada y... Desde aquí, a través de las canciones y de historias positivas, pues intentamos dar un poquito de esperanza a la gente.
Gema Sánchez dice: yo siempre escucho radio, nunca la apago. Mis abuelos y mi padre siempre tenían encendida la radio. Soy digna heredera. Evolución generacional. Claro. Pues empiezas con la música y acabas con la generalista y con tan grandes profesionales como vosotros. Besos.
Muchas gracias, Gema. 4:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estás en la cadena COPE, gracias por escucharnos. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE y hasta entonces pues ponemos las calles para que todo funcione como Dios manda. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, para el equipo de Poniendo las Calles cada programa te aseguro que es un viaje, y desde luego que así es como nos lo planteamos y así también os lo proponemos a todos los ponedores. Las noticias, las entrevistas, las músicas que suenan aquí, todo es un recorrido en el que vamos haciendo diferentes paradas. Pero hay quien necesita algo más, ¿verdad, Roberto Pablo?
Pues sí, Pulpo. Por ejemplo, nuestros próximos invitados. Escucha esto.
Hoy no es un día cualquiera. Me voy de nuevo. Llevo muchos meses esperando hacer otro de mis viajes largos. Todos los olores, colores y sabores que tenía tan frescos en mi cabeza empezaban a ser recuerdos difusos que se fundían unos con otros formando una lluvia de lugares a los que querer volver una y otra vez. Necesito volver a perder la noción del tiempo y que cada día de la semana se llame igual. No saber en qué mes estoy. Es increíble, pero pasa.
Mira, Pulpo, Lucía Sánchez y Rubén Señor padecen el síndrome del eterno viajero. Y esto que hemos escuchado es parte de un breve documental en el que exponen las sensaciones que les empujan a viajar. Por ejemplo, terminan diciendo que este síndrome es el de no estar a gusto en ningún sitio porque necesitas estar en otros. Y que es la ansiedad que sientes al pensar que nunca serás feliz en un solo lugar. Es una enfermedad que te salva la vida. Si te parece, vamos a iniciar el viaje.
Muy bien.
Tal fue el éxito que llevan del primer documental más de 800.000 visitas y bueno, han decidido hacer una segunda parte.
Ajá, pues vamos a darle la bienvenida a Lucía Sánchez y a Rubén Señor. Buenos días, chicos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Oye, interesantísimo lo que me acaba de contar Roberto Pablo. Ahora mismo vosotros, ¿en qué momento de vuestro viaje vital estáis?
Pues ahora mismo estamos recién vueltos del que llamamos Trinchera Trip, que ha sido un año de nuestro primer viaje en familia, porque hasta ahora hemos estado viajando en pareja, ¿no? Y estamos en ese impasse entre la vuelta y el siguiente viaje.
Qué bueno, ¿no?
Pues sí.
Oye, ¿y esta necesidad de viajar cómo surge?
Pues bueno, yo creo que es que antes, cuando trabajábamos en publicidad, pues estábamos ahí metidos en ese mundo del trabajo de oficina, de 1000 horas ahí metidos, y teníamos ese sueño de viajar, y bueno, fue la mezcla perfecta, la bomba perfecta para coger un día y decir, lo dejamos, vamos a cumplir este sueño, y ya llevamos 5 años así.
Pero es que os dais cuenta que vuestra vida es como una especie de cuenta kilómetros, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que tampoco es que tengamos la intención de batir ningún récord ni nada de eso. Uh-huh. O sea, vamos un poco haciendo lo que nos va surgiendo sobre la marcha y lo que nos va apeteciendo. De hecho, el primer viaje, que fue la Vuelta al Mundo, sí que fue un viaje de muchos kilómetros, fueron casi como 100.000 kilómetros. El segundo que nos fuimos fueron 8 meses por Asia y ya elegimos, digamos, una zona concreta y estuvimos viajando 8 meses, pero por algo más localizado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final los kilómetros no importan tanto, ¿no? O sea, que hay viajes que haces un montón y son muy importantes, otros que están muy cerca y también lo son. Es como más lo que te pasa en el viaje, yo creo, que los kilómetros.
Oye, Lucía, ¿y sois pareja de viaje o también en lo personal?
Somos pareja personal, profesional, de viaje. La verdad que sí, somos 24 horas, 7 días a la semana.
Qué bueno.
Uña y carne, por no decirte otra cosa.
Qué bueno. Rubén, y cuéntame tú, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo coincidisteis en esta cosa tan bonita?
Pues mira, nos conocimos trabajando, la verdad. Ella estaba en una agencia, en una consultora, y yo estaba en una productora. Coincidimos haciendo un anuncio, curiosamente, para la iglesia. Nosotros, que no somos muy muy creyentes, y mira, siempre hicimos la broma de que la iglesia nos unió.
Ajá.
Y para que tú veas, y mira, y ahí estamos. Y desde entonces, ahora, por lo que te dice Lucy, ajá, viajando juntos todo el día, y bueno, y ahora con Coque, que bueno, que es una maravilla, ¿verdad?
Hombre, me imagino, y encima visitando un montón de países, un montón de viajes. ¿Qué estáis recibiendo? ¿Qué os aporta todo esto?
Bueno, pues de momento, desde luego, con él nos aporta el poder estar 24 horas al día juntos, ¿no? No tener que llevarle a ninguna guardería ni nada así, ¿no? Sino hemos disfrutado, o sea, todo lo que ha pasado Coque su primer año lo hemos podido ver los dos. Que digamos que si estuviéramos en otra situación, pues probablemente, pues bueno, la baja paternal dura lo que dura y la maternal, pues lo que dura también, ¿no? Y al final te tienes que incorporar y perderte muchas cosas. Y luego, pues a nivel personal, es un crecimiento y es un aprendizaje continuo. O sea, nosotros el viaje lo vemos como algo, pues ya que forma parte de nuestra vida, ¿no? Tiene un montón de beneficios a todos los niveles. Pues a nivel físico, estamos haciendo deporte todo el día, estamos en el exterior, pero es que además estamos aprendiendo un montón de cosas, pues sobre otros lugares, claro. O sea, es historia, es matemáticas porque son cambios de moneda, es darte cuenta de cosas que no sabías sobre ti mismo. O sea, yo creo que el viaje es algo que te aporta como a muchos niveles diferentes.
Qué bueno. Además que cuando dais el uno con el otro, diríais, jolín, es que coincide plenamente en lo que yo estoy sintiendo de cara a conocer el resto del planeta, el resto del mundo y lanzarnos a viajar.
Bueno, la verdad es que ese sueño que teníamos cada uno de dar la vuelta al mundo hace años, cuando nos conocíamos, era un poco diferente. El de Lucy siempre ha sido, o era más mochilero, y el mío era con alguna estrella que otra más, de alguna manera.
Vale, vale.
Y hicimos un viaje juntos por Vietnam y Camboya de un mes, así de prueba, con la mochila, a ver qué tal me sentaba a mí, y fue justo cuando grabamos las imágenes del síndrome de eterno viajero. Uh-huh. Y ahí sí que vimos, porque es súper importante con quién te vas de viaje. O sea, hay parejas que se han ido juntas en vueltas separadas, y amigos de toda la vida que les ha pasado lo mismo.
Qué fuerte.
Entonces, es muy importante esa prueba, y desde entonces pues vimos que sí, que se nos daba bien. A mí me gustaba mucho, me encantó esa forma de viajar. Y bueno, y ahí estamos enganchados, o sea que bueno, que ha sido un poco ese engranaje que ha funcionado y sigue funcionando.
Uh-huh. Habéis hecho el documental El síndrome del eterno viajero. ¿Qué es lo que pretendéis plasmar en este documental?
Pues bueno, eran esas, lo que antes estabais comentando vosotros, ¿no? Es esa ansia, esa sed que probablemente pues está un poco ahí en el ADN del ser humano, porque si no, pues la curiosidad es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy, ¿no? Pues esa sed de conocer más y de ver más que tenemos, yo creo que la gran mayoría de las personas, ¿no? En diferentes grados y en diferentes medidas, pero casi todo el mundo. Y bueno, nosotros decimos que es eso, que es la única enfermedad que te salva la vida, porque es una enfermedad, pero que te lleva a vivir y experimentar pues cosas maravillosas.
Lucía, además que según me han contado, tus padres también son unos amantes de viajar increíble y por eso tu ADN lleva ese ansia de viajar.
Sí, bueno, ellos eran como se viajaba antes, ¿no? Más por Europa y tal, y lugares más cercanos, pero la verdad es que les está gustando el plan y este último viaje, por ejemplo, se sumaron a Colombia, la familia de Rubén también se sumó a Sudáfrica, así que estamos arrastrando a que abran horizontes, aunque ellos pusieron la semilla, pero nosotros ahora les estamos llevando más lejos.
Qué bueno. Me imagino que, entre otras muchas cosas, de los sitios que habéis visitado, sitios maravillosos, paradisíacos, otros más duros, incluso lugares peligrosos. ¿En algún momento habéis pasado miedo?
Pues mira, la única vez que hemos pasado algo de miedo, y juntando todos los viajes que hemos hecho, fue en la jungla, en la selva de Taman Negara, en Malasia, que es la más antigua del planeta. Y fue que, bueno, ya nos creíamos superaventureros, superviajeros, y decidimos hacer un trekking por el camino más, digamos, más difícil, sin guía, y empezó a llover, nos perdimos, y se nos hizo de noche, y no teníamos camino de vuelta, y tuvimos que dormir en un árbol, pasar toda la noche subidos a un árbol para evitar, bueno, pues las sanguijuelas y todo bicho terrestre, y ahí sí que pensábamos que la habíamos liado, y fue la única vez que de verdad que lo vimos todo negro, y fue por culpa nuestra, o sea, que al final... Claro. Fíjate, o sea, mira que hemos estado en sitios y la gente siempre nos ha ayudado y todo, y la única vez así que ha tenido complicación fue por una imprudencia, o sea, por esta culpa.
Oigo a Coque por ahí de fondo, ¿no?
Sí, por aquí está.
Hasta ahora ya está a tope ya.
Es un ponedor, ¿eh?
Sí.
Es un ponedor de calles que está ya ahí con vosotros acompañándoos, como siempre. Él disfruta también de los viajes.
Bueno, él, yo creo que teníamos nuestras dudas antes de empezar a viajar, porque sabes que cuando uno es padre primerizo, pues creo que tiene dudas de todo.
De todo.
Y claro, si le sumas a eso la incertidumbre de irte de viaje, pues son como un aumento, se multiplican las dudas. Y la verdad que este año ha sido maravilloso para reafirmarnos en que es un tipo de vida que a él le va muy bien. Yo creo que ya casi parece como que él nos ha elegido a nosotros. Disfruta mucho, se la ha pasado muy bien, creemos que su país favorito ha sido Sudáfrica, por lo que ha disfrutado viendo los animales, pero bueno, es que ver un bebé, por ejemplo, en China, de 6 meses que tenía cuando estaba allí, pues es que era ver a los chinos salirse detrás de las barras de los puestos de los restaurantes para cogerle en brazos, hacerse fotos con él, y bueno, y el tío estaba encantado, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, a lo mejor de repente no le gusta y nos sale tímido, pero parece que no, parece que está bastante contento con lo que le ha tocado.
Me imagino. Bueno, pues todos los ponedores, toda nuestra audiencia que quiera ver lo que vais haciendo, lo que subís a las redes, pues que sepan que hay un blog que se llama Algo que Recordar, y que me imagino que ahí estará plasmado, pues, todo tipo de sentimientos.
Sí, en algoquerecordar.com vamos contando más las sensaciones que nos producen los lugares. Intentamos que la gente que nos lee, que viaje con nosotros, para que si, bueno, de alguna manera lo que le contamos de algún sitio les emociona o les gusta, pues que vayan, ¿no? O que si tienen ese sueño de tan utópico y difícil para que parece, ¿no?, de dar la vuelta al mundo o tomarse un año sabático, pues que se puede hacer. De hecho, justo ahora acabamos de subir la segunda parte del síndrome interno viajero 2, o sea, y la tenemos en el home, cualquiera que la quiera ver, pues también va a ser muy interesante.
Pues Rubén Señor, Lucía Gil, Rubén Señor, os mando un abrazo muy fuerte, sois ponedores de calles, un besazo a Coque y gracias por contárnoslo en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buen día, seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Damos la bienvenida a Ismael Rubio, a Marta Alba, a Manuel J. González, Javi Garrido, Luis Manuel Martínez, Ribereño Arecentano, Tolín Ruiz, Antonio Caballero, Fernando Franco, José Manuel, Maverick Aix, Hamid Leani, Rafa Rubio, Isidro Manuel Navia, Ana Muñoz, Antonio Ávila Jiménez y Antonio Viloria. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya ni más ni menos que 21.700 ponedores. Gracias.
Oye, vamos a darle las gracias también a Manuel Rodríguez, que dice: Pulpo y Bea, mis ídolos nocturnos.
Ole.
Soy ponedor.
Ole.
Y déjate leer al de María Jesús. Dice: me gusta la radio porque hace mucha compañía y tiene mucha más calidad que la tele. Me despierto con ella y me duermo con su compañía. Si no existiera la radio, me hubiera vuelto loca por la noche. Con ella consigues que tu cabeza no dé vueltas. Empecé a escucharla a los 14 años durante una intervención quirúrgica. La radio de las sábanas blancas en Radio Nacional Española con José Luis Parada. Y hasta hoy sigo enamorada de ella. Va conmigo a todas partes. Mis referentes son: de madrugada, Poniendo las Calles.
Toma ya.
Después, Carlos Herrera.
Toma ya.
A mediodía, escucha Radio Nacional. Y por la tarde-noche, nada porque trabajo. Dice que ya por la noche, la SER escucha un poquito Hablar por Hablar. Uh-huh. Y después vosotros, y así sucesivamente.
¡Qué maravilla!
Sois lo mejor de la COPE, Bea y Carlos.
¡Qué bueno! Muchísimas
qué
gracias.
Este mensaje de María Jesús. Muchas gracias.
Eso, déjamelo por aquí y se lo voy a mandar luego al jefe.
Estupendo. Sí, vale, sí, para, a ver si nos suben el
para que lo vean. Y estoy pensando una cosa, ¿por qué no nos mandáis una foto con la radio que tenéis? Con la radio desde donde nos escucháis. Ya sea del coche, ya sea del camión, ya sea de la de un transistor, ya sea la radio de una mini cadena de casa. ¿Cómo nos estás escuchando ahora? Hazle una foto y nos la subes a nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Vamos con algunas noticias. A mí los hallazgos arqueológicos me encantan y siempre que puedo te cuento los últimos descubrimientos que se han conocido. En este caso tenemos que irnos a la selva de Guatemala, donde se ha encontrado oculta una gigantesca ciudad maya. Esto es muy bonito,
qué
Pulpo.
Bonito.
Estamos hablando de una megalópolis donde se cree que pudieron llegar a vivir hasta 10 millones de personas, las mismas que viven actualmente en Londres. Tú imagínate en aquel entonces.
Qué barbaridad.
Es hace cientos de años. Bueno, ¿cómo se ha encontrado? Pues gracias a un innovador láser que analizó la selva tropical guatemalteca de la Reserva de la Biosfera Maya. ¿Cuál fue su sorpresa cuando oculta entre los más de 2 millones de hectáreas que la rodean, hallaron restos de casas, palacios, centros ceremoniales, carreteras elevadas, pirámides, grandes plazas, modernos sistemas de riego y fortificaciones de defensa? En total, más de 60.000 estructuras individuales. Los expertos hablan de que estamos ante uno de los descubrimientos más importantes de la historia reciente que nos va a ayudar a comprender más aún la civilización maya. Esto es muy chulo. Ahora vamos a subir algunas fotitos a las redes sociales porque está bien. Y una ciudad además que debió ser enorme.
Increíble,
y no se había encontrado
claro,
hasta ahora.
Grande.
En Wisconsin, en Estados Unidos, una funeraria ha tenido la genial idea de invitar a una pizza a todos aquellos que se acerquen para planificar su propio sepelio.
Bueno, vale.
Ya queda mal rollo preparar tu funeral, al menos comiéndote una pizza, ya. Pues lo mismo el rato pasa mejor. Ni para morirse, puede uno improvisar. Tenerlo todo arregladito para cuando te llegue el día va a hacer que tu familia se ahorre mucho dinero.
Pulpo, imagino, claro.
¿Qué te parece este empresario que organiza funerales como el que prepara una boda? Lo que te propone es que pagues hoy y ellos te garantizan que cuando vayas a recibir el servicio no tendrás ningún gasto adicional. Una pareja lo ha hecho y ya ha cerrado la música que va a sonar y los obituarios. En parte yo lo veo, porque a ver qué funeral te preparan los que aquí se quedan.
También de verdad.
Y si tú lo dejas todo atado, al menos claro. Sabes que será de tu gusto. Los costes actuales de un entierro en Estados Unidos oscilan entre 6.000 y 12.000 euros. Qué en bueno. Estados Unidos es caro todo hasta morirse.
Es carísimo, enfermar, morirse, todo es carísimo. Y encima y los pobrecitos no tienen ni seguro.
Pues tú imagínate que dentro de 15 años será mucho más caro, pero a tu familia ya no le van a cobrar más.
¿Ah?
Si ya lo pagas ahora, así se va a quedar la cosa. Bueno, te devuelven el dinero si cierra la funeraria, este es el único pero que yo le veo. Porque claro, si no te pueden dar el servicio y no te devuelven el dinero, a ver qué haces.
Imagínate, es alucinante. Oye, Bea, que estoy viendo que Miriam Rodríguez García, repito, Miriam Rodríguez García, es la primera ponedora que nos ha mandado la foto de la radio con la que nos está escuchando ahora.
¡Qué chulo!
Es una radio que está encendida, que se ve muy bonito, pone COPE 4:53 de la mañana y ya la ha subido a nuestro Facebook. Así que, venga, animo a los ponedores a que nos enseñéis la radio desde donde nos estáis escuchando ahora mismo en este Día Mundial de la Radio.
Vamos a ir con la música, Pulpo, porque ya te dije que últimamente los millonarios, tras morir, están dejando varias sorpresas a sus herederos.
Ajá.
¿Vale? Hefner creo que les dejó unas condiciones bastante perrunas para poder cobrar la herencia. El de Ikea les ha dejado sin un duro, les ha dicho ya tenéis bastante con la empresa, el dinero va a ir todo a parar a causas benéficas. Y el último ha sido Johnny Holiday. Los hijos mayores de la leyenda del rock francés han impugnado el testamento de su padre. Fueron desheredados y ahora sus vástagos, los dos mayores, afirman que lo dejado escrito por Holiday contraviene el derecho francés.
Claro.
Deben de tener también una legítima, como ocurre en España. y al menos algo les debería haber dejado, pero no, van a ir a los tribunales. De momento, los únicos que disfrutan del patrimonio del artista son su esposa y los dos hijos que adoptó con esta última esposa.
¡Qué barbaridad! ¿Vale? Bueno, circunstancias que pasan y que te las estamos contando en directo. Bueno, ya están llegando un montón de fotos, me encanta, gracias ponedores. Mandy Moreno, Tony Cauto, muchísimas gracias. Rafael Fernández Rodríguez, también Javier García Pérez. Mil gracias por mostrar las fotos desde donde nos estáis escuchando ahora. Ya sea un móvil, un transistor, una mini cadena, un plátano, me da lo mismo. Quiero saber qué radio tenéis para sintonizarnos y ayudarnos a poner las calles. Bueno, atención porque se acercan cosas nuevas en esta segunda hora del programa. Arrancamos después de actualizar la información. Y te aseguro que vamos a contarte qué es esto de la salmonela y cómo y en dónde vive esta bacteria que nos puede causar más de un problema. Recuerda, si te acabas de incorporar, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y queda mucha radio. La radio es vida.